Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Si quieren abrir sus Biblias a capítulo 24 de Mateo, vamos a estar viendo ahí. Mateo 24, y también vamos a estar viendo el libro del profeta Daniel, capítulo 11. Y después, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, Mateo 24, 15, para empezar. Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por esta oportunidad de ver tu palabra y ver las instrucciones que tú tienes para nosotros que estamos viviendo en estos últimos días. Te pido en esta tarde, Señor, de que derrames tu Espíritu sobre nosotros y que nos des sabiduría, Padre Celestial, sobre todo. Ayúdanos a ser inteligentes en cuanto a tu palabra, de ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, escudriñar tu palabra y hacerte caso. Te alabo y te doy gracias, Señor, por este tiempo. Entrego este tiempo a ti, en nombre de Cristo, su Padre. Amén. Entonces, hemos estado viendo acerca de lo que pasó cuando Jesucristo estaba caminando con sus discípulos. Y a ver sus discípulos, el templo, ellos empezaron a ver los edificios y todo. Y dijeron, mira Señor, la grandeza del templo y todo. Y Él les dijo y les aseguró de que ni una piedra iba a quedar sobre otra piedra, de que todo iba a estar derrumbado. Y eso se cumplió en el año 70. Entonces, este fue algo que Jesucristo profetizó. ¿Por qué estaban pensando ellos en el templo, los discípulos en ese tiempo? Lo más probable es de que en ese tiempo los discípulos estaban pensando de que ellos iban a estar ahí oficiando, de que ellos iban a ocupar puestos allí, porque ellos estaban con el Mesías. Acuérdense de que ellos no tenían en mente de que Jesucristo iba a padecer, de que no iba a seguir con ellos. Ellos estaban pensando en el gobierno, ellos estaban pensando en el reino, de que iba a estar establecido juntamente con el Mesías, y por lo tanto, de escuchar eso de parte de Él, cuando ellos estaban, hey, mira, el templo, ese te pertenece, este templo es para ti, y pues nosotros vamos a estar contigo, pues, ¿dónde van a estar nuestros tronos? Me imagino todas esas cosas quizás estaban pasando por sus cabezas antes de que Jesucristo fue crucificado, antes de que ellos recibieron el Espíritu Santo. Después ellos vieron las cosas muy diferentes. Sabemos de que Pedro y los otros apóstoles también nos enseñan después de que nosotros somos el templo. De que el templo del edificio ya ellos se olvidaron de eso. De reinar ellos también olvidaron de eso. Ellos de hecho van a reinar juntamente con Cristo Jesús. Pero también dice el Señor de que nosotros vamos a reinar juntamente con Él, si es que seamos fieles aquí. Entonces, aquí también Jesús estaba diciendo a los discípulos, y eso incluye a nosotros también, si somos discípulos hoy en día, de que todo el mundo iba a odiarlos por causa de Él. Entonces, de que iban a estar personas entregándolos a la muerte, pensando que estaban prestando un servicio a Dios, y definitivamente nosotros estamos viendo de que eso está sucediendo hoy en día. Entonces ahora en versículo 15 dice, el profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Entonces, versículo 16, estamos en capítulo 24 de Mateo, versículo 16. Dice, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Piden ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Ahora, cuando dice esto, de que va a ser un tiempo peor de que ha visto la humanidad, eso es espantoso. Yo no sé lo que ustedes han visto de imágenes y videos del holocausto y de las atrocidades que han hecho los hombres. No sé cuántas imágenes y cuántas cosas han leído acerca de cosas que están haciendo hoy en día. Hemos hablado de eso. Acabo de escuchar las noticias, algo que había escuchado, aparte de las noticias, lo había escuchado de labios de hermanos. Entonces no estaba seguro si era algo verificado o no, pero dicen que a cuatro niños, ha habido muchos, pero a cuatro niños cristianos insistieron de que negaron su fe y dijeron de que no iban a negar su fe, que no iban a negar a Jesucristo. Y les cortaron las cabezas, eran niños. Y nosotros pensamos en eso y pensamos, ¿qué más da? O sea, ¿cómo pudiera hacer eso hombres? Cualquier hombre, ¿verdad? En nombre de su Dios, estar haciendo algo así. Pues mira, no quiero entrar mucho en eso. Lo que sí quiero que vean es esto. Ha habido tiempos mucho peores que esos. Ha habido tiempos, encontramos lugares en la Biblia donde hablan de atrocidades y de cosas terribles, de que ni siquiera lo quiero mencionar porque hay bebés aquí. Pero nosotros necesitamos pensar de que todas las cosas que han estado antes, todas las atrocidades, no se van a comparar a lo que va a pasar en este tiempo, porque es lo que dice aquí. Entonces, dice también, y si Dios no acortare ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Porque no se iba a salvar nadie. Porque, hermanos, nosotros vamos a estar premiados por llegar a la meta. ¿Y la meta qué es? Es la muerte, ¿verdad? Tenemos que resistir hasta la muerte. Si yo, en esta carrera en que estoy, decido de que, mira, no voy para allá. Se me hace demasiado peligroso, demasiado feo, no voy para allá. Y si digo, el Señor va para allá, pero yo voy para acá porque veo de que el camino de que Él está señalando es muy peligroso, entonces yo no voy a llegar al final. Si yo dejo de caminar, entonces no voy a llegar. Pero el Señor va a cortar ese tiempo, dice, para el amor a los escogidos, porque si no, nadie se iba a salvar. Ahora, no sé si está hablando de la salvación, pero yo digo que sí. Porque definitivamente ya ha explicado de que van a estar poniéndolos a la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando dice de que nadie se iba a salvar, no creo que está diciendo su pellejo. No creo que está diciendo de que nadie se va a salvar de su vida. Porque eso nunca ha sido garantizado a nosotros. Es más, tenemos la garantía de que todos vamos a morir una vez y después va a haber juicio. Entonces, aquí cuando está hablando de salvación, no está hablando de salvar sus vidas, sus cabezas, sino que sus almas. Entonces, imagínense cómo van a estar los tiempos. Si la advertencia es de que si no se acorta ese tiempo, que las personas iban a perder su salvación. Así es como lo veo yo. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren, ahí está, no lo creen. Porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Vamos a ir al profeta Daniel, porque en el versículo 15 nos habla de eso, del sacrilegio, del horrible sacrilegio, dice. En Daniel capítulo 11, versículo 31, habla de ese sacrilegio. Ahora, estudiando eso, encuentro de que los que escriben la historia dicen de que ya ha habido ocasiones donde pudieran haber sido, donde pudiera haber sido, eso es lo que está mencionando. Pero nosotros sabemos de que lo que estamos leyendo nosotros es del final de todo, ¿verdad? Entonces, ¿ha habido calamidades? Sí, ha habido calamidades. ¿Ha habido cosas horribles? Sí. ¿Ha habido sacrilegios horribles? Definitivamente. ¿Ha habido emperadores que han sacrificado coches que son animales de que son muy prohibidos para los judíos, lo han sacrificado en el templo para profanar el templo? Ha habido muchas cosas por el estilo, pero no es de lo que se está tratando aquí. ¿Por qué? Está aquí hablando Jesús del final de todo, antes de su regreso. Entonces dice aquí en versículo 31 de Daniel 11, dice, sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán ahí el horrible sacrilegio. Entonces de este evento está hablando Jesucristo, ¿verdad? Porque está haciendo mención de esto. Dice, el rey tratará de comprar con halagos a los que reniegan de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme, irá frente a la situación. Entonces aquí habla del rey que va a estar presente en ese tiempo. Yo creo que este es el anticristo. Y dice de que él con halagos va a tratar de comprar la fidelidad de las personas. O sea, va a tratar de convencer a las personas. Va a tratar de ganarlos con persuasión, con oportunidades, con cosas así de que, por ejemplo, como hacen ahora, hoy en día en el mundo, quieren dar cosas para comprar el voto, quieren hacer diferentes cosas. Halagos siempre son cosas de que las personas y los políticos utilizan para ganar la gente, ¿verdad? El efecto de la gente. Pero dice que ese rey tratará de comprar con halagos a los que reniegan de la alianza. Entonces, dice, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme, irá frente a la situación. Va a tratar de persuadir a los cristianos también, a los creyentes. Pero ¿qué va a pasar? Dice aquí de que el pueblo que ama a Dios, ahora eso es muy distinto, el pueblo que ama a Dios no es el mismo que el pueblo que se dice amar a Dios. Los que aman a Dios, ¿cómo lo podemos distinguir? Están obedeciendo a Dios. Los que aman a Cristo, obedecen a Cristo. Si no lo están obedeciendo, entonces no lo aman. Pero el pueblo que en verdad ama a Dios, ellos van a ser frente a la situación. Dice, los sabios del pueblo instruirán a mucha gente, pero luego los matarán a ellos y los quemarán y les robarán todo lo que tengan y los harán esclavos en tierras extranjeras. Esto durará algún tiempo. Ahora, quiero que se pongan a pensar de esto. Aquí habla de sabios. Dice, los sabios del pueblo instruirán a mucha gente, pero luego los matarán a ellos. A ver, ¿quiénes son los sabios? Yo soy uno de ellos. ¿Y quién es más? De sabios, quiero distinguir algo aquí. Hay una gran diferencia entre sabiduría e inteligencia. Los inteligentes muchas veces pueden ser muy tontos. Pueden faltar mucho la sabiduría. Mientras de que hay muchos de que no son inteligentes, pero que son sabios. Hay también inteligentes que son sabios. Este es mi caso. Pero eso lo dije por mi esposa. Pero tengo un voto en cuando menos. Mira, es inteligente de hacer caso a la palabra de Dios, definitivamente. Es sabiduría. Pero hay personas de que no nacen con inteligencia. Y hay personas de que nunca van a ser inteligentes según el criterio del mundo. Es algo de genética. Así, hay algunos de nosotros que no tenemos las canicas para poder jugar el juego completo y ganar. Pero la sabiduría es algo que Dios regala. Es un don de Dios, sabiduría. La sabiduría es algo que el hermano de Jesucristo, Santiago, nos dice que si nosotros faltamos sabiduría, todo lo que tenemos que hacer es pedir con fe a Dios y Él nos lo va a dar. Entonces, si esta es una cosa que nosotros podemos adquirir de parte de Dios, debemos de todos tener sabiduría, ¿verdad? Todos los hermanos debemos de ser sabios. Y dice, los sabios van a estar instruyendo al pueblo. Los sabios del pueblo instruirán a mucha gente, dice. Entonces, ¿cómo puede instruir uno con sabiduría y si no tiene inteligencia? No estoy diciendo de que todos los sabios no son inteligentes, pero lo que quiero dejar claro es esto. Ninguno de nosotros estamos exentos de la responsabilidad de estar instruyendo a través de la sabiduría. Ninguno de nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos de poder estar instruyendo a otros a través de la sabiduría que Dios nos da. Si dices después, yo no soy inteligente, yo no tengo palabras, yo no tengo estudio, no importa. Tienes una vida, y si esta vida lo estás viviendo por Cristo Jesús, si tú has pedido sabiduría de parte de Él, entonces tú vas a ser un maestro. ¿Por qué? Porque la gente va a estar mirándote y van a ver tu vida. Tus palabras, muchas veces las palabras vienen sobrando. Muchas veces nosotros podemos hablar mucho y decir muy poco. Mientras de que nuestras acciones sí hablan volúmenes de libros, o sea, volúmenes de enseñanzas. Nuestras palabras necesitan estar de acuerdo con nuestros hechos. Pero lo que es más importante son nuestros hechos. Y aquí dice de que los sabios del pueblo instruirán. Ahora, no quiero descartar de que vamos a estar también hablando a la gente. No estoy diciendo de que aquí de lo que está diciendo es de que solamente con nuestros hechos. Pero lo que quiero decir es esto, de que cada uno de nosotros debemos estar incluidos en esto. Todos los sabios, todos los que tienen a Cristo Jesús, todos los que piden sabiduría de Dios, deben de estar instruyendo al pueblo, a mucha gente, a través de sus ejemplos, a través de sus ejemplos. Algunos van a hacerlo con palabras también, qué bueno. Pero inclusive los que no tienen las palabras, tienen sus vidas de que pueden brillar por Cristo Jesús y pueden permitir de que Cristo brille a través de ustedes. Y así van a estar instruyendo a mucha gente. Dice, pero luego lo matarán a ellos. ¿A quiénes? A los que están brillando, a los sabios, a los que están poniendo la muestra. Lo van a matar, dice. Dice, y los quemarán y les robarán todo lo que tengan. Y los harán esclavos en tierras extranjeras. Esto durará algún tiempo. Ahora, el que nos está escribiendo esto era un esclavo en una tierra extranjera, ¿verdad? El profeta Daniel está escribiéndonos desde la esclavitud. Él era esclavo. Vivía en una posición muy enaltecida. Era un hombre con mucha inteligencia, muy sabio. Y él fue utilizado para alcanzar a varios reyes. Varios reyes tuvieron un testimonio bueno de que recibieron de parte de él. Y ellos a su vez aportaron alabanza a nuestro Dios, al Dios de Daniel, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel fue utilizado a pesar de que era extranjero y era esclavo. Ahora, lo que quiero que vean aquí es esto. Estamos hablando de sabios, de inteligentes. O sea, nosotros los que adquirimos sabiduría de parte de Dios, ese es inteligente. No importa mi ecuación intelectual, no importa qué tan inteligente sea de fábrica. Lo que importa es de que tengo esa sabiduría. Pero ahora, hermanos, todos los que hemos adquirido sabiduría, pónganse a pensar, aquí está la situación. Y quiero que lo piensen así como una llamada. Vamos a formar dos filas. Y en la primera fila acá van a estar las personas de que, bueno, quieren añadirse a Cristo. ¿Por qué? Pues porque quieren un carro nuevo, casa nueva, buena salud, familia muy bonita y muy feliz, mucho dinero y todo lo que tú quieres. Y acá está esta fila. Pues obviamente todos se van a unir ahí, ¿verdad? Yo me voy a poner en esta fila. Buena salud, un carro nuevo, familia bonita y feliz, que ama a Dios, o sea, nada de problemas, pues yo quiero ponerme en esta fila. Pero hay un problema. Acabo de leer esto y conozco la palabra de Dios. Y sé que hay dos filas. Hay uno que es así, pero hay otra fila acá que dice de que, pues estas personas van a brillar por Cristo y van a enseñar a muchos, van a instruir a muchos, pero después los van a matar. Después los van a quemar. Después los van a robar todo lo que tienen. Después los van a hacer esclavos. Yo creo que no en ese orden, ¿verdad? Porque si empiezan matándonos, pues difícilmente nos hacen esclavos. Pero alguna de esas cosas van a hacer a los demás. Así, entonces, ¿a qué fila voy a querer ponerme, verdad? Yo quiero ponerme en la fila donde van a estar quemados, donde van a estar puestos a la muerte, donde van a tener sus cosas quitadas, donde los van a hacer esclavos. ¿Por qué? Porque esa es la fila que veo aquí que la palabra de Dios dice de que va a ser de los que son sabios y de que van a brillar por Dios y que van a estar instruyendo al pueblo. Entonces, sígueme aquí. Dice, esto durará algún tiempo. Cuando llegue el momento de las persecuciones, recibirán un poco de ayuda, aunque muchos se unirán a ellos solo por conveniencia propia. Ahora, hay mucha gente ahorita que están siendo perseguidos y puestos a la muerte por su fe en Cristo Jesús. Muchos. Y hay muy pocos que se están uniendo a ellos para ayudarlos. Muy pocos. Hay pocos, pero sí hay pocos, gracias a Dios. Pero dice, muchos van a unirse, yo creo que al enemigo, por conveniencia propia. ¿Pero qué es conveniente? Otra vez, estoy hablando a los sabios. ¿Qué es conveniente? ¿De que yo me hago al lado del anticristo para conveniencia, con los halagos y las promesas, y quizás me va a dar muchas oportunidades y me va a dar mucho dinero y me va a prestar, me va a hacer famoso o poderoso, o darme fama? El anticristo va a prometer muchas cosas y va a entregar muchas cosas. Entonces, quizá, pues muchos por conveniencia van a creer que es conveniente. Pero ustedes, que son sabios, ¿creen que eso es conveniente? Definitivamente no, ¿verdad? Porque a fin de eso, los que se agreguen a esta cola, que no quieren sufrir, que quieren lo puro bueno, cuando dicen, todos los que están en esta cola, bueno, nada más una cosa, su Dios no es Cristo. Cristo es bueno, pero no es tu Dios. Tu Dios es Alá. Tu Dios es, y le ponen otro nombre. ¿Cuántos de ustedes creen que las personas van a quitarse de esta cola? Si en primer lugar están ahí porque está fácil agregarse a la cola donde los están quemando, donde los están matando, donde los están haciendo esclavos, quitando sus hijos, quitando sus vidas y sus bienes. Dice en versículo 35, también serán perseguidos algunos de los que instruyen al pueblo, para que, puestos a prueba, sean purificados y perfeccionados hasta que llegue el momento final que ha sido señalado. Ahora, ¿por qué creen ustedes de que necesitan estar purificados los que enseñan, los que instruyen al pueblo? ¿Por qué creen eso? Porque muchos de que están instruyendo al pueblo, están instruyendo al pueblo mal. Hay muchos que están diciendo al pueblo, agréguense a esta cola. Aquí están los carros del año. Aquí está la salud, la prosperidad. Aquí está fácil. Ese lugar acá, ese es el lugar donde deben estar. O sea, Dios quiere de que sus hijos gocen de esta vida. Pero la verdad es de que la palabra de Dios no enseña eso. Entonces, puedo estar equivocado aquí, pero dice, otra vez, también serán perseguidos algunos de los que instruyen al pueblo, para que, puestos a prueba, sean purificados. O sea, no digo de que estoy exento de aquí, puede ser de que yo también esté puesto en esta posición, para también estar puesto a prueba, para también estar perfeccionado, para estar probado y para estar cambiado en detalles. Porque definitivamente tenemos un mundo lleno de personas de que están enseñando mal, de que necesitan pasar por persecución, que necesitan pasar por pruebas fuertes, para que sean perfeccionados y purificados, dice. Dice, hasta que llegue el momento final que ya ha sido señalado. Eso debe ser un confort para nosotros. El final ha sido ya señalado. El Señor sabe cuándo va a ser. Y Él sabe de que todo eso va a estar pasando. Y Él va a estar con nosotros. Jesucristo prometió estar con nosotros. De vuelta a Mateo 24, por favor. 24, 24. Entonces, vamos hasta 23 otra vez. Dice, si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo creen. Porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar a ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Ahora, advertencia, hermanos. Nosotros necesitamos estar ocupados en escudriñar las Escrituras. Necesitamos saber lo que dice la Palabra de Dios. Necesitamos nosotros estar llenos del Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque ese tiempo que viene, está hablando aquí ahorita de alguien que se va a pasar por Dios y la gente lo van a percibir como Dios. Dice, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros. Este no está hablando del anticristo todavía. El anticristo pues, es el que va a poner este sacrilegio ahí. Pero los falsos profetas, los falsos maestros, ellos van a venir con poder. Van a estar haciendo señales y milagros falsos. Ahora, mira, por eso es tan importante de que nosotros comprendemos, de que nosotros, primeramente que tenemos el Espíritu Santo, pero también de que estemos nosotros escudriñando las Escrituras, escuchando la Palabra de Dios. De otra manera, pues cuando llegue esto, ¿quién no va a ser engañado? A ver, si tú no estás leyendo la Biblia, si tú no sabes lo que dice, y de repente te dicen, pues Cristo ya llegó. Tenemos el mejor ejemplo de que tenemos de eso son los testigos de Jehová. Ellos son muy famosos, están en muchas partes y definitivamente ellos han tenido muchas profecías que han sido falsas, que no se han cumplido. Y una de las cosas de que les han dicho a sus seguidores, no lo dicen en público, pero he conocido a gente de alto rango que se han convertido a Cristo Jesús, y ellos enseñan de que Jesucristo vino de hecho a la tierra y que está en secreto en Nueva York enseñando. Entonces, aquí dice de que vendrán falsos mesías, falsos profetas, y van a, dice Jesús, si dicen, miren, ahí está, no creen. Si dicen de que aquí está o ahí está, no los creen. ¿Por qué? Porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Es un dicho, pero Jesús está demostrándonos acerca de su llegada. Y nosotros necesitamos saber de que esto, todo lo que estamos viendo aquí, se ha cumplido. Todos esos detalles, temblores, guerras, pestilencias, hambres, personas estando puestos a la muerte por amor a Cristo Jesús, porque aman a Cristo Jesús. Todas esas cosas están sucediendo hoy en día. Vamos a ver para ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor. La clave de poder estar listo es de estar atento a la palabra de Dios. Es de estar en una relación con Cristo Jesús. Porque acuérdense que los fariseos también tenían la palabra de Dios. Eran los eruditos. Ellos eran los mero meros en cuanto a la palabra de Dios. Mas no comprendieron nada. Tenían mucha inteligencia, pero sabiduría les faltaba y amor les faltó. Entonces dice en versículo 1 de capítulo 2 de 2 Tesalonicenses así. Ora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día de regreso del Señor ya llegó. Es una advertencia muy dirigida. Era el problema que tenían en ese tiempo. Era ese problema que tenemos hoy en día también, ¿verdad? En ese tiempo sí lo tenían, ahora también lo tenemos, porque acabo de decir, hay personas de que dicen que Jesús ya llegó, de que ya está, de hecho, escondido. Esas son mentiras, pero la advertencia aquí y lo que está rogando el apóstol Pablo es de que nosotros no cambiemos fácilmente de nuestra manera de pensar. Que estemos nosotros basados en la palabra de Dios. Ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta. ¿Se dan cuenta? está hablando de personas de que son como nosotros también. Personas de que reciben palabra del Espíritu. Entonces, mira, en el tiempo de que estaba escribiendo el apóstol Pablo, no había Biblias. La Biblia no existía en ese tiempo todavía. Había porciones de las Escrituras, pero todos eran escritos por mano. Ahora, nosotros tenemos tanta bendición de poder tener la palabra de Dios. Todos aquí, no hay nadie aquí que no tiene acceso de una Biblia. Es más, yo tengo aquí en esta cosa electrónica, tengo varias Biblias, traducciones, diferentes idiomas. Pudiera tener 1,000 traducciones aquí. Si hay 1,000, pudiera tener 1,000 aquí. ¿Por qué? Porque caben fácilmente adentro de eso. Una Biblia, no sé de ustedes, cuántos saben de tamaños y todo eso. Pero quiero que sepan que una Biblia electrónica toma menos espacio que una foto de alta definición. Toma menos espacio digitalmente una Biblia que una foto de alta definición. Yo tengo fotos de que tomo de que son 10 megabytes. Una Biblia está más o menos del tamaño de 2 megabytes nada más. Hay Biblias que, o sea, creo que es menos que 2 megabytes una Biblia electrónica. ¿Sí me comprenden eso? Porque son palabras, entonces es muy poco, muy poca espacio digitalmente. En el tiempo que estaba Pablo, en el tiempo de que estaban los apóstoles, ellos no tenían Biblias. Ellos tenían cartas y para tener esta carta de 2 Tesalonicenses en mis manos ahorita, qué bendición. Imagínate para ellos de tener esta carta, pues tenía que sacarlo. Antes del estudio, ¿verdad cómo estaban batallando? Porque se había acabado la tinta de la impresora. Entonces, para sacar 15 copias de un dibujo que estaba utilizando ya ahorita con los niños, pues estaba batallando. Tuve que cambiar el cartucho. ¿Se imaginan? No es gran cosa, ¿verdad? Es sencilla. O sea, digo, 15 copias y boom. Ahí empiezan a salir las 15 copias. Para sacar una copia de 2 Tesalonicenses, tenía que letra por letra escribirlo. Y tenía que ser exacto. Eran muy exactos en cuanto a copiar la palabra. Pero no había imprenta. No había la manera. Entonces, nosotros, lo que está diciendo aquí es, cuidado. Si alguien dice, hey, el Espíritu de Dios me está diciendo esto, de que Jesucristo está acá, está en Rancho Maranata. ¿Saben qué? Jesucristo sí está en Rancho Maranata y está aquí también, en mi corazón y el tuyo también. Pero en persona, cuando Él venga, nosotros vamos a saberlo y nadie nos va a tener que decir. Y el que nos diga de antemano de que está aquí, está mintiendo. Y eso es bueno de que nosotros podemos saber esto. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, dice en versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Ese es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a pasarse por Dios, va a instalar su imagen allí en el templo. Lo van a dar el poder de hablar. Vemos esto en Apocalipsis. Y sepan de lo que está hablando aquí, es lo mismo que habló el profeta Daniel. Y es lo mismo de que está diciendo Jesucristo, de que va a pasar. Dice en versículo 5, ¿no recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces, aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca,
y reducirá la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. Todas las personas de que escojan la vía fácil y la vida fácil, todas las personas que dicen, ¿sabes qué? Sí creo en Dios, pero yo quiero lo bonito, yo quiero la prosperidad, yo no quiero sufrir. Entonces, todos los que buscan la comodidad y rechazan el camino verdadero de Jesucristo, van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no están adiestrados y no quieren conocer la verdad. Porque la verdad está muy clarita. Si nosotros deseamos caminar con el Señor, vamos a sufrir en este mundo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Pero aquel malvado que va para ser como Dios mismo, va a reducir a la gente, de que va a convencer a la gente con halagos y con regalos y con amenazas también. Va a hacer de que la gente, de que están viviendo vidas marginadas, de que no están viviendo dedicados al Señor, de que no están adiestrados con su verdad y que nada más escuchen lo que les antoja y lo que creen que les conviene, van a ser engañados. Cuando llega uno hablando bonito, mucho más bonito que yo, y haciendo las cosas de gran manera, haciendo milagros, dejándoles con la boca abierta a todos nosotros, ¿verdad? Haciendo milagros y aparentando ser de parte de Dios. Yo no voy a ser engañado. ¿Por qué? Porque conozco la palabra de Dios y ustedes también. Jesucristo lo dijo, ahorita lo acabamos de leer. Yo se los he advertido de antemano. Recuerden eso. El Señor nos ha advertido de antemano las cosas que van a suceder. Por lo tanto, no vamos a ser engañados los que amamos la verdad. Dice aquí enseguida, versículo 9. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación. Porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que tuve que hacer. Tuve que aceptar la verdad. La verdad es esto. Yo no puedo salvarme. Y yo necesito un salvador. Yo necesito ser perdonado. Y aceptando esto, acepté la verdad. La verdad se llama Jesucristo. La palabra de Dios es otro sobrenombre de Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Así nos lo dice el apóstol Juan, en el capítulo 1 de Juan. Él es la palabra. Y Él es la verdad, la vida de la verdad. Y aquí nos dice de que las personas que van a la condenación, que van a ser engañados, que van a creer cuando ven los milagros falsos, son las personas de que no han aceptado aquí el amor de la verdad. Necesitamos amar la verdad. Necesitamos amar a Jesucristo. Y si lo aman, si aman a Cristo Jesús, si aman a su palabra, no van a caer en ese engaño. Pero si, pues, se pasa el pastor. Si creen que sus mamás, sus papás, el pastor, si creen que los hermanos son demasiado fanáticos, bueno, nos falta mucho para llegar a ser los fanáticos que debemos de ser. Nadie aquí es demasiado fanático. Nos falta mucho, ¿verdad? Pero si aman a la verdad, como lo amo yo, y yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, yo sé que también aman la verdad. Entonces, no vamos a ser engañados. Pero ellos van a la condenación porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Dice el versículo 11, por eso Dios deja que el error los engañe y que creen en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Entonces, otra vez, ¿qué dijo Jesucristo? Todas esas cosas van a suceder, pero yo se los he advertido de antemano. Nos los advirtió de antemano para que nosotros estemos listos para su regreso, para que no seamos engañados cuando están profetizando falsos profetas y diciendo de que aquí está, ahí está, Tenemos nosotros toda la palabra de Dios. Y créeme, tenemos ventajas de que no tenían ni los apóstoles mismos. Tenemos grandes ventajas, muy grandes ventajas. Y necesitamos utilizarlas, pero también necesitamos estar consumiendo la palabra. Ellos tenían el Espíritu, nosotros tenemos el Espíritu. Ellos tenían porciones de las Escrituras. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Es más, nosotros tenemos tanta abundancia de que estamos regalando la palabra de Dios. Y ojalá que las personas le tengan el efecto que necesitan y que aman la verdad. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por las advertencias que tenemos en ella y de que nosotros podemos estar aquí esta tarde confiados en ti. No confiados en nosotros mismos, sino confiados en ti, sabiendo de que nosotros no tenemos de qué preocuparnos mientras de que estamos en ti. De que si nos queman, si nos matan, si nos hacen esclavos, si nos quitan todo, no pueden quitarnos nada de lo que tú nos has dado, Señor. Tú nos has dado la vida y nadie puede quitar eso. Nuestras vidas están aseguradas en el cielo contigo. Yo te pido, Padre, que si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado ese amor para la verdad, Señor, haz de que caiga la semilla de tu amor en ellos y de que la esperanza de vida eterna, Señor, que sea algo de que ellos quieren y deseen con todo su corazón. Ayúdanos a estar enseñando a otros con sabiduría. Te alabamos y damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que estén llenos del Espíritu, que estén llenos de la verdad y que amen la verdad y que instruyan a muchos. Porque como dice el profeta Daniel, los que instruyen, muchos, los que están enseñando, van a ser como las estrellas de la bóveda celestial que van a estar brillando por toda la eternidad. Que Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.